El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria al Señor.
En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 cestos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: es verdad, este en verdad es el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, comenzamos hoy una lectura bellísima del Evangelio de San Juan, el capítulo 6. Lo vamos a ir leyendo durante los próximos días y es un capítulo hermoso y muy importante de la revelación de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio de San Juan tiene un esquema. Tiene un esquema. Tiene en primer lugar un signo. Aquí hemos mencionado 2 o 3 veces los signos. Primero un signo, es decir, un milagro portentoso, clarísimo. Y después sigue una explicación que el evangelista pone normalmente como un coloquio entre los oyentes de Jesús y Jesucristo. A veces un coloquio accidentado, doloroso, a veces una discusión. Y el evangelista en esas discusiones nos va explicando lo que pasó. Acaba hoy el evangelio con una frase interesante que me parece que la tenemos que considerar. Dice que Jesús notó que querían hacerlo rey y se desapareció. Se fue a la montaña él solo a orar. Me encanta este apartarse de Jesús solo a orar y me encanta que Jesús tenía, como decimos en México, un ojo al gato y otro al garabato. Estaba mirando la gente, dándoles pan, dándoles pescado, todo el mundo feliz, pero también tenía el oído pelado a lo que estaban diciendo. Y por supuesto que querían hacerlo rey. Imagínense, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, pongámosle por lo bajo unos 10,000 personas que comen gratuitamente. En México diríamos 10,000 ninis, ¿verdad?, que reciben todo gratis. Oye, qué maravilla, este tiene que ser nuestro rey. Pasado mañana y así de hoy en adelante vamos a comer gratis el resto de nuestra vida. Lo pongo en clave graciosa, pero vamos a ver adelante que Jesús les va a echar en cara a esas gentes: ustedes me siguen porque comieron el pan, no porque creyeron en mí. Y les va a invitar a creer en Él, que esa es la obra de Dios, creer en Jesucristo. Me encanta este evangelio porque yo tengo una conjetura. Y la conjetura es que esta multiplicación de los panes pudo haber ocurrido aquí en el Monte Arbela, donde paseo todos los días. Y cuando subo y veo lugarcitos, digo, a lo mejor fue aquí, ya lo verán, cómo mañana o pasado mañana va a salir una explicación de los movimientos geográficos, y probablemente ocurrió aquí mismo en el Monte Arbela, dos pasos de Magdala. Con lo cual tendríamos ya tres multiplicaciones de los panes, o sea, vamos a hacerlo emperador, no solo rey, porque así comemos todos los días gratis. Me encanta este pasaje. En primer lugar, está encuadrado en la fiesta de la Pascua. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos, y ya sabemos lo que es la Pascua porque ya salimos de Egipto y atravesamos el Mar Rojo. Ya nos comimos nuestro corderito de un año, perfecto, sin mancha, de pie, a prisa, con el cinturón puesto y el báculo en la mano. Ya lo hicimos. Ahora Jesús se está introduciendo a sí mismo como el Cordero de Dios. Y lo va a hacer a través de la multiplicación de los panes y de los peces. Y de aquí veremos en los próximos días, Jesús va a concluir en que Él es el pan de vida. Y le van a decir los judíos: oye, Moisés nos dio el maná en el desierto, tú nos das este pan. Y les va a decir Jesús: no fue Moisés, fue mi Padre. Y yo soy el pan de vida. Fíjense el nexo tan bello, tan hermoso y tan claro. La Pascua, la fiesta de los judíos, el recuerdo, el memorial de la Pascua de la salida de Egipto, cuando pasó el ángel en la noche y vio la sangre del cordero en las jambas de las puertas y pasó sin exterminar a los primogénitos de Egipto. Esto lo va a llevar el pueblo de Israel como un memorial, lo va a llevar, lo está recorriendo, lo está recordando siempre. Llega Jesús, hace el signo de la multiplicación de los panes y de los peces y lo va a explicar. Y va a decir: yo soy el pan de vida. Yo no sé qué entendieron los judíos ni qué entendieron los apóstoles, pero después de ese discurso se empezaron a ir: se está volviendo loco este señor. Se está volviendo rematadamente loco, porque les va a decir en la sinagoga de Cafarnaúm, les va a decir: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. ¿Y saben qué término usó Jesucristo para hablar de eso? Usó el término que usaban las señoras cuando iban a la carnicería y pedían medio kilo de carne. En griego, sarcos, sarcófago, una caja de carne muerta, sarcófago. Sarcos, la carne, el músculo, repito, era término de carnicería. Claro que los discípulos se horrorizaron: se está volviendo loco, vámonos antes de que esto se dispersen, como dice la primera lectura. Si es de hombres, se va a dispersar y se va a acabar. Si es de Dios, ¿para qué peleamos contra Dios? Entonces Jesús está poniendo hoy claramente un hecho extraordinario, una señal. Y para que conste, para que se den bien cuenta de lo que va a hacer, le pregunta a Felipe: Felipillo, ¿con qué les damos de comer a toda esta banda? ¿Nos bastarán 200 denarios de pan? Y Felipe dice: no, ni con 200, o sea, no, a ver, no vamos a encontrar panaderías en la zona. Salta Andrés: qué maravilla, oye maestro, mira, no sé qué quiso decirle, ¿verdad? Aquí hay uno con 5 panes y 3 pescados. ¿Qué es esto para tantos? Fíjense, Jesús está haciendo que la atención de los apóstoles se centre en el hecho de que es imposible darle de comer a toda esa gente. Cuando ya se dieron cuenta, y probablemente alguno por ahí dijo más, no sé, San Pedro, ¿qué cuentas habrá hecho, verdad? Cuando ya se dieron bien cuenta de que no hay modo, entonces Jesús obra el milagro, el signo. Y este signo está recordando el maná, está recordando la Pascua, ocurre en torno a la Pascua, y va a acabar diciendo Jesús: es mi carne y es mi sangre. Es decir, está anticipándoles lo que luego revelará como ser la Eucaristía. Tomad y comed. Tenemos que seguir con mucha atención el discurso de los próximos días, porque aquí está el signo, aquí está el hecho. Ya se dieron cuenta, no había pan, no había comida, había 2 pescados, 5 peces o 2 panes, no hay nada, es imposible, no hay proporción. Ahora te lo voy a explicar. Y la primera lectura me parece muy interesante, porque este evangelio ocurre mientras Jesús está vivo con sus discípulos, es decir, todavía es un gran hombre. En la primera lectura ya no es un gran hombre, ya resucitó, es el Hijo de Dios, es el verdadero, es el que tenía que venir, es el Mesías, es Dios, es el Señor. Si no, ¿cómo es posible que les den una paliza a los apóstoles y salgan felices de haber sufrido en su nombre? Fíjense, este Jesús que están predicando los apóstoles en el templo y en las casas es no el Jesús que hizo el milagro, que era grandioso, sino es el Jesús resucitado, es decir, que lleva delante de sí el grande signo de la resurrección, que es un signo que tiene a todos los otros signos incluidos y lo sobrepasa. Con razón en el Salmo hemos rezado: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿A quién le voy a tener miedo? ¿Quién me puede hacer temblar? Vamos a pedirle a Jesús que a la luz de la Pascua que estamos celebrando, vayamos entendiendo y profundizando este misterio del pan, el pan de vida, la multiplicación de los panes, y vamos a pedirle que en los próximos días vayamos profundizando el discurso que vamos a escuchar, para que ese amor a la Eucaristía sea el amor a la Pascua, sea el amor a Cristo, sea el amor al Cordero de Dios. No al Cordero de Egipto, sino al Cordero de Dios, Jesucristo, que se inmoló por nosotros y se quedó en el pan y en el vino. Que así sea.